Dímelo, Corillo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles, este contenido es buena vibra para ti, como siempre. Otro episodio más del Sonso. Seguimos activos. Gracias a todo el Corillo que se sigue suscribiendo al canal. Pasamos los 2 millones de followers. Que diga, los 2.000 followers. Se sienten como 2 millones, Corillo. Agradecido por vida con ustedes. Hoy estamos otra vez aquí con un episodio que llevaba ratito. Era. Llaveando al pana, por fin se da. Yo creo que, como siempre les digo, todos tenemos una historia que contar y la historia del pana es durísima. Ha estado en todos los niveles de básquetbol, sigue activo en el BCN, ya ustedes saben quién es por el título de este episodio. Pero antes de presentarte al pana, chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro de PR ahora mismo, 787-221-9530. Si quieres crear tu contenido aquí, mira, cómo manda tu podcast, tu anuncio, tú a la vuelta, ahí está el número en pantalla, ahí está el email, tírale sin miedo y sin sonso y me lo vas a agradecer. Leer también la gente mía de EAL Blizzard Solution, oye, los más duros montando consolas de aire para tu estudio, para tu residencia, para tu comercio industrial, para lo que tú quieras. Mira, 787-756-5660, 998-1463. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, EAL Blizzard Solution PR. Y me lo vas a agradecer. Leire, fueron a tu casa, te cotizaron. Son tantos, no tienes el ticket al momento, come. Aquí tiene el corillo mío de EAL Blizzard para ustedes.
Corillo, el corillo de EAL Blizzard. Zumba. Tienen algo muy nítido, magnífico, zumba. Magistral, excelente. O sea, es que todos son, ¿sabes? Adjetivos calificativos positivos. Man,
Esa es dura. Sí, esa es nueva.
Viste, o sea, aquí somos cafres pero ocultos. Papito.
Bestia.
Mira, EAL Blizzard Solution tiene financiamiento disponible para usted, señora. Chicos, no me pasen calor, familia.
Haga eso.
Llamen a esta gente.
Sí, miedo. Y también esta gente, cada vez que los mencionamos, oye, el volumen de llamada, el volumen de trabajo, mira, está por las nubes, están todavía buscando empleo. Yo creo que esta semana ya se llena. Ya me enviaron un mensaje, ¿cómo es que...? Hay gente llamando y entre los resúmenes, yo creo que para la semana que viene voy a cortar lo del trabajo para que no se me le llene esa fila ahí de empleados. Así que, mira, búscate requisitos, licencia de conducir, conocimiento básico, responsable y proactivo, puntualidad, disponibilidad de horario. Y esta gente ofrece comisiones, que es lo que nos gusta a nosotros por nuestro trabajo, bonos de Navidad importante, pago de colegiación, buen ambiente laboral, seminario, toda la vuelta, mira, ahí está toda la información. Hay trabajo, Corillo, esta gente, compañía aquí de PR, gente buena, gente comprometedora, humilde, comprometidos con el Corillo, así que llame, que hay trabajo. Y también la gente mía de Better Pinturas y Sellado, oye, no lo pienses más, estás buscando quien te pinte esa estructura, ese edificio, esa cancha de básquet, ese techo, hay que sellarlo como manda. Better Pinturas y Sellado. Búscalo en Facebook y en Instagram. Better Pinturas y Sellado, 787-717-2478. Y me lo vas a agradecer. Leer el chorro a Cristian Santos, mira, el CEO de la compañía que siempre está activo con el Sonso. Te quiero y me quedo corto. Gracias por apoyarnos desde el SAC. Así que vamos para encima. Y hoy, sin más preámbulo, para mí es un honor y un placer hablar con este pana que son jugadores extraordinarios que nos da la liga, que nos da el básquetbol en PR, que nos da estos clubes de desarrollo, estos colegios allá en el área oeste. Y cuando digo jugadores extraordinarios es que nosotros carecemos de por vida de jugadores grandes. Y no de jugadores grandes, sino de jugadores con las habilidades que tiene el pana. Y cuando la gente escuchaba el nombre del pana en las categorías juveniles, en el colegio, siempre era como que este tipo es otra vuelta. Y yo quiero hablar de esa misma dinámica, de esa misma historia, porque hay mucho que contar. La historia del pana es única. Volvemos a jugar los mejores niveles del básquetbol que existen. Y para mí es un placer hablar sin sonso. Directamente desde los Leones de Ponce en el BCN por el pana oriundo de Lajas. PR, Carlos Yao López, papi. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Dime algo,
tranquilo,
coño.
Tranquilo, tranquilo. Contento de estar aquí. La invitación, bendecido, definitivamente.
No, no, para mí es un placer y un honor tenerte aquí. Porque he tenido un montón de tipos aquí del BCN, de colegio, dirigente. Y alguien que yo comparo mucho con tu estilo de juego y con tu historia, que lo tuvo aquí, es Pee-wee. Uh-huh. Pío García, por la dinámica esta de que nosotros carecemos...
Caballo.
Sí, bestia. Choraba Piwi de nosotros. Y fueron son historias que en un momento dado eran unicornios, por decirlo así. Uh-huh.
Bien poquito.
Bien poquito, hombres grandes, corriendo la cancha, tienen el tiro de afuera, ágil. ¿Sabes? Nosotros siempre vemos un hombre grande y es como que tiene que coger el rebote y manda. O tiene que volver por el canasto y manda. Pero en el caso tuyo, en el caso de Pibu, en el caso de Ricky, de Ricky Sánchez, ¿verdad? Son casos extraordinarios. Y a mí me gusta que la gente conozca el trote, la historia, porque ahora mucha gente te ve y lo hablamos, ¿verdad? Cuando intercambiamos textos para que tú llegaras aquí, mucha gente está equivocada, hablando sin sonso.
Full.
O sea, está equivocada de, ya habló, pero está en BCN, ya no tiene los 30 minutos que tuvo en un momento dado, novato del año en la extraliga para que se orienten. Y mucha gente se olvida de esa vuelta.
Lamentablemente, bueno, pasa. Eso pasa, exacto. En el mundo que estamos viviendo hoy en día, la gente se le olvida rápido lo que tal vez uno fue en un pasado. Por hablando que menciona a Piwi, somos de los pocos jugadores que salió del programa Altura de ya. Flor Meléndez.
Que no existe, y yo peleo con eso cada vez que...
Estaba Piwi, estaba Jorge Bryan.
Que fue el último, yo creo.
Víctor Dávila. Habían varios jugadores de Ponce, habían Dormiguero. Que fuimos Víctor, que jugó en De Diego en high school, el Colorado, que le dicen
el Colorado. Ah, sí, el Colo, sí. El
Colo, éramos varios. Flor Meléndez definitivamente se enfocó en sacar todo el talento y pues, qué pena que ese programa no se pudo seguir dando, pero fuimos de los últimos.
Exactamente. Qué bueno que arrancamos con esa vuelta de Flor del programa de Altura, porque con Piwi lo mencioné y Piwi me dice, mano, qué pena que hoy 2024, con todas las herramientas que hay hoy en día, que Flor no tenía en aquel entonces, literalmente hablando, no tengamos... ¿Sabes? Esa vuelta, tú que vienes de ahí y ¿sabes? Conoces la liga de rabo a cabo, jugaste college, que vamos a hablar de eso, jugaste universidad en CAA, que eso es película campeón en USA High School, que eso es otra vuelta que estoy seguro que la gente...
No, mucha gente no sabe, ¿no?
Pero que ya estuvo high school campeón, sí. Pero ¿de dónde carajo? Si yo lo vi en Laja los otros días. Literalmente hablando.
Trabajando ahí en obras públicas.
Ajá, para que.
Yo oraba a la gente allá de obras públicas, papi, allá, que tengo como a 20 locos allá trabajando conmigo.
Para que sepan, ¿qué tú piensas de que hoy 2024 no hay un programa de altura?
Nuestro enfoque ahora mismo en el 2024. Se ha puesto más en las redes sociales, highlights, en tipos que tal vez te dan un minuto de highlights y no ponen un juego completo. No hay mucha... Todo el mundo está buscando el ticket. Todo el mundo está cobrando, dar clínica y hacer mi dinero y que pues el chamaquito que sea bueno va a ser bueno independientemente. Yo lo enseño o no, ya el chamaquito la tiene. Pero todas esas puertas en un pasado se cerraron. Los programas se cayeron. Yo me acuerdo que una vez al mes nos reuníamos en el Albergue Olímpico y estamos hablando de casi 40, 50 muchachos que se reunían con Flor Meléndez. Y no solamente Flor Meléndez, porque Flor Meléndez traía a los muchachos, pero traía un grupo de coaches. Me acuerdo de Leo Aril, Jorge Otero, muchos coaches que también salieron de ahí. Que es una lástima, mano. Yo creo que nuestro enfoque, como te mencioné, no está... donde tiene que estar. Porque no solamente tiene que ser tipo alto. Yo siento que, como hacen Buzzer Beatles y toda esta cuestión nueva ahora, yo entiendo que si verdaderamente nos importa, sin sacarle provecho, sin sacarle uso a nada, reúnete a los mejores 100 jugadores de Puerto Rico un fin de semana, cada 6 meses.
Claro.
Hace un campamento. Ahí vamos a sacar las próximas cepas. Pero no hay nada de eso. Por eso muchos jugadores de mi cepa se fueron para Estados Unidos. Unos se quedaron mucho tiempo, como mi caso, por otros hicieron un año, volvían independientemente, pero sí. no hay, de verdaderamente no hay. Buzzer Beer lo está haciendo bien, cuestión de agrupar las escuelas, de darle un propósito a los chamacos de high school.
Eso, ¿están dando un propósito?
Bueno, ha cogido un auge, igual siento yo que igual que la liga puertorriqueña también, le ha dado un significado a esos chamacos que todavía no han podido llegar por X o Y razón. Uh-huh. Pues muchas situaciones que pues muchos de nosotros no conocemos. Pero, bueno, sí, si alguien me está escuchando que tiene el poder para poder moverse en esta, yo creo que yo lo ayudo. Se hace algo allá en Laja, que eso es lo de menos. Muchachos, claro. Eso es lo de menos. Allá lo que se necesita, ¿verdad? Porque dependientemente nuestro tiempo pasa. Uh-huh. Yo llevo aquí ya 11 años en esto y desde chamaco representando a Puerto Rico, pero siento que hay que devolverle a los chamacos. Exacto. Mucha juventud que está esperando esa oportunidad que un tipo como Matías, aunque él no se lleva conmigo, un Jorge Mato.
Pero Matías no se lleva contigo,
no,
va a ser.
No, Jorge Mato. Mato,
la araña.
No, saludo a la araña. Saludo allá. Pero esos tipos así que vienen desde, como nosotros, que vienen desde un background diferente,
claro,
los ven y se motivan, ¿entiendes? Esos son los tipos que verdaderamente tienen que moverse y ayudarnos y hacer programas independientemente. Bueno, como la escuela que yo tengo. Yo hago clínicas. Y la última clínica, papi,
bien bonita, pero hombre,
gratuita, y me llegaron casi 60 nenes.
Humble Beginning, ya lo
Humble Beginning, ya López. Y Dragon Ball Z, papi, que yo soy fanático de Dragon
Ball Z. Duro. Esta es la camisita.
Y eso yo lo trato de hacer una vez al mes. Las facilidades de Laja, que el alcalde de Laja me ha dado siempre la mano en todas esas cositas. Y tratar de devolver, hermano, mira, tengo puertorriqueña, yo he traído femenino, superior a Laja.
Qué duro.
Juvenil, Todo lo que yo he podido meter las manos y tratar de ayudar, lo he hecho. 3x3, a frente de casa, en el barrio, ¿tú me entiendes? Que hay muchos de nosotros que tenemos la capacidad para poder ayudar.
Y entonces, mucha gente no sabe esa vuelta.
No. Y entonces otra cosa es, mis redes sociales yo no...
Sí, está...
Las cosas que yo... Yo tengo una pelea. Las cosas que yo hago, yo no necesito que me...
Sí, que la gente lo sepa.
A mí no me gusta nada de eso. Y he visto... Están situaciones que, contra un like para que me ayuden o algo, sería es dura porque me ayuda. Pero, mano, yo la hago del corazón, como muchas otras personas también la hacen.
Sí, sí.
Pero en pueblos para allá es diferente, la vuelta es diferente que acá.
Muy bien, eso me gusta que esa vuelta. Cuando sale del básquetbol en PR, Pan Carolina, Bayamón, San Germán, Mayagüez, Ponce, Quebradilla, Lajas no se menciona, punto. Hay que hablar claro. No. ¿Cuán complicado o difícil es el desarrollo tuyo desde chamaquito? ¿Cómo empieza tu, sabes, tu vuelta en el básquetbol en Laja? Porque en verdad
no nadie habla ninguna, de Laja. No había ninguna. Yo jugaba pelota.
Ya.
Hablaba con el pana antes de empezar la entrevista. Yo jugaba pelota y estuve con la selección hasta los 13 años en pelota. Pero era lento, no era papi, me gustaba más jugar kickball, la clara.
¿Y tú siempre fuiste grande?
Siempre. El nene más grande del salón.
Sí, sí, ya
siempre.
Está.
Y por mucho, no era
ni... Si era algo extraordinario.
Bueno, a mis 14 años yo medía 6'8".
Agárrate.
6'8", 150 libras. Pero estamos hablando de
largo
y era una cosa rara, porque cogía atletismo, jugaba pelota, baloncesto, era todo. Y tenía la cancha y el parque frente a mi casa.
Ya.
Que yo estaba desde que llegaba de la escuela
haciendo algo
hasta las 2 de la mañana, que la abuela mía se tiraba unos gritos, vente para acá, que si no. Pero siempre estuvo metido en la cancha, siempre estuvo metido haciendo un montón de cosas. Por el lado no hay pelota.
¿Cuál fue la primera oportunidad de básquet en tu vida como tal?
Faso, Andrújar de Mayagüez.
Ya.
Él era coach de San Benito.
Colegio legendario en el
Entonces,
oeste.
Entonces, de una cosa a otra... Él recibió una invitación para jugar Jaime Frontera,
okay,
que era en Mayagüez.
Ya.
Yo nunca había jugado...
¿Básquetbol organizado?
No.
¿Un árbitro, cinco tipos?
Yo había jugado torneitos ahí en Laja con los minis.
Sí, de la quejilla esa.
Me pitaban técnica porque donkeaba esa vuelta.
Sí, en los minis.
Y desde que me dieron esa invitación y como que despertó. Coño, básquet, es dura, me gusta. Me voy de Laja, no estoy aquí, estoy haciendo otras cosas, no con más gente. Y jugué Jaime Frontera y primer juego, 20 y pico, 10 tapones.
Hice la vuelta dura.
Esa misma noche, para ese entonces, como se corrían las cosas antes, Padre Paulino, que era el director de San Benito, me dio la beca.
Agarra.
Esa misma noche. Le dieron a mami de Laja, madre soltera, trabaja en Laja. Empieza la semana que viene. En esa, sí.
Y ahora es un protocolo.
No, ahora era escuela privada. Nunca en mi vida.
Pensar
eso.
Estamos
hablando que yo entraba a las 7, me fui de Laja a las 5. Camisa por dentro, zapato de charol.
Brilladito.
Brillado, peinado para el lado y asustado con cojea. En mi vida me había vestido así. Sí. Para hacer las cosas peor, que me acuerdo como dije ayer, tuve que ir en carro público. Ah, Mayagüez. El taxista me dice, que es del barrio, me dice, voy para San Benito. Ah, yo sé dónde es. Llegamos a La Hosto, caballo. Allá, a Mayagüez. Y papi, aquí no es. Llegué 2 horas tarde. Mi primer día de escuela.
No, fatal.
No, un chiste. Era el chiste. Pero Faso me dio la oportunidad ahí.
Sí, sí.
Mano, lo demás fue bien rápido. Tuve 1 año y medio. Y
¿eso
me fui.
Fue que noveno, 10?
Octavo,
noveno.
Yo estaba jugando octavo y jugaba con el grande.
Ajá, con el senior.
Bueno, jugaba con los dos.
Sí, sí, claro.
Jugaba junior y senior.
Ajá.
Que estaba, había mucho talento. Estaba Octavio Santiago,
ajá,
Orlando Meléndez, Eric Retegui. Para los tiempos que estaba Damián, Giancarlo, Gordo, en Carmen Sol.
Sí, sí, que estaba el Trabuco.
La guerra.
Sí, sí,
era,
sí.
Que estaba Baby
Chuck. Ajá.
Que estaba de Diego también, ay, que estaba sí, Hueso.
Que estaba
el Colorado.
Sí, sí, sí.
Capitán Correa, que no me acuerdo el nombre, sé que tenía el codo medio...
Sí,
era azul,
que
tenía blanco.
Sí, sí.
Papi, que eso era un...
Que jugó, yo creo que jugó el BCN.
Yo creo que sí.
Con Arecibo.
Yo creo que sí.
Sí, me acuerdo.
Estaba también el que jugó con Arecibo, que era bien fuerte, Pelú, que no se recortaba, que también jugaba en Guaynabo, mano, no me acuerdo el nombre.
Sí, que
pero había mucho talento.
Sí,
y
sí, bola.
Que estaba el Gatorade, se jugaba el Gatorade.
Me acuerdo.
Se jugaba también el McDonald's, que era el torneo grande, que no es como ahora. Me acuerdo que fuimos a un viaje a Stuart, Virginia, con Faso.
Con San Benito.
Con San Benito.
Durísimo.
Ya le dimos a todo el mundo. De ahí fue que el flaquito orejoncito de Laja como que empezó a coger auge.
Sí.
Abrieron varias escuelas high school. Ahí fue que conozco a mi agente.
De USA.
Ahí fue que conocí a mi agente.
Estamos hablando del noveno.
Noveno. Y al mismo tiempo conocí a Pipo, que fue figura clave en mi...
Pipo... Vélez.
En lo que me convertí a cierto tiempo, pues yo estuve así de quedarme en San Benito.
Ya.
A quedarme en San Benito. Pipo ya tenía el plan para quedarme en San Benito, vamos a quedar campeones.
¿Y la vuelta?
Y yo estaba para esa vuelta, porque yo me quería, obviamente.
Claro, McDonald's, La Pauta, en PR.
Entonces, yo fui a La Salle, donde estudió Grêmio Sintrón, Benito Santiago, sí, sí. El de... No me gustó.
Ya.
Para ese tiempo tenía Jevita y toda la cuestión, no me gustó. Fui... Ahí fue que mi agente, ahora José París, que es mi agente, Air Force Academy, donde estaba Ale Abreu, estaba Gilberto Clavel.
Ajá.
Fui con mi mamá, todo seteado, estamos para filmar.
¿Tienes?
Y yo le dije a mamá, no quiero estar aquí.
¿Por qué? ¿Qué te decía que no?
Yo era joven, no,
sí, sí,
grado,
sí.
Estaba en Jebaíto, la Jeva, que si esto.
Sí,
bien enfocado en eso, y dije que no. Y pues ya... Coño, ya, o que si estaba jugando a todas las ligas, ya me estaban dando chavitos por debajo para jugar pre-novicio, novicio.
Sí, sí, la vuelta.
Juvenil. Ya, coño, pero esto está mejor que estar aquí levantándose a las 5 de la mañana en Air Force, hacer la cama y ya, no. Y para ese entonces, todo, estoy diciendo que todo pasó rápido. Para ese entonces, Ricky Criado de Mayagüez, no sé si que era Poingal, jugó con San Benito también, ahora es doctor. Me dijo, mira, vamos por un tryout en Las Vegas. Se lo dije a mi gente para ese entonces y fuimos. Y me quedé. Una maletita así chiquitita, me quedé.
Nos fuimos.
Me quedé allá.
Cuando tú vas al tryout, ¿verdad? Que le dices a mami, porque primero vienes de Laja, te despegas de mamá literalmente porque te vas para San Benito, que estás en otra vuelta, cruzas el charco para Las Vegas.
Uh-huh.
Cuando decides quedarte esa conversación...
No fue con mami.
Ya.
Fue con mi abuela.
Ya está.
Yo creo que la pieza clave fue ahí mi abuela que me dijo, vete.
Okay.
No te quiero aquí. La Clara me dijo, mira, no te quiero aquí. Yo siento que va a poder hacer lo que tú quieras hacer, no aquí. Aquí te me vas a perder. Le hice caso.
Ya
le
está.
Hice caso.
¿Cuándo fue que tú, que o sea, mentalmente hiciste el clic como que, espérate, yo tengo para el básquet porque vienes del béisbol? Viene, pam, cogen San Benito, obviamente te becan, está la vuelta del McDonald's, esto, lo otro. Pero como que era está en el church, está en el vacilón, está la jevita.
Sí, sí.
Pero ¿cuándo
sí.
fue el momento que tú dices, como que, espérate, si yo me pongo para la vuelta de verdad, porque ya estoy en Las Vegas en un trayado.
Cuando fui a Las Vegas.
Ok.
Cuando fui a Las Vegas, papi, me acuerdo, tenía un pantalón Jordan sin cordón. Medias largas Adidas. Tenis eran dadas, yo creo que eran, papi. Ay, Dios.
¿Y tú parecías una cancha del PCR?
Si yo me veo.
Una cancha del PCR.
Ah, yo me meto una bofetada, viste, yo a fuego. Yo dije.
¿Viste que tiene todas las marcas?
No, papi, eso. Porque para mí en Laja, papi, eso era la moda, tener todas las marcas puestas. Yo no sé, ahora no, ¿verdad? Pero. Bueno, yo llego. Yo llego y yo entiendo que va a ser un tryout. Van a haber más jugadores.
Claro.
No, papi. Era el asistente. Coach Simon, que era el asistente, Coach Peck y yo.
¿Solo?
Solo, caballo.
¿Y esa presión?
Yo no entendía que para... Solo, vamos, para encima.
Ajá.
Y yo me acuerdo que eran drills, corriendo, donkeando, jumpa. Ellos no querían ver... Ellos querían ver cuánto yo tenía en el tanque. Me acuerdo corriendo, se me caían los pantalones, yo me los trepaba, donkeaba. No, una cosa, una hora y media y algo. Y el coach me dice, aquí están los papeles, beca completa, llama a tu mamá, llama a lo que tengas que llamar, que te vas a quedar aquí. Yo no hablaba inglés.
Sí, pero...
Nada, papi, nada. Y ya criado, a Ricky criado, ya lo habían filmado. Entonces, para ese tiempo no era high school, para ese tiempo era...
El junior college, como un...
Prep school.
Prep school, exacto.
Entonces, la vuelta es que estoy viviendo con 14 tipos de todo el mundo.
En una casa.
África, Francia, Nueva Zelanda, Serbia, de Estados Unidos. Estoy hablando que había un montón de tipos viviendo con el assistant coach, la esposa y 14 tipos en una casa.
Diablo.
En esa. En,
diablo.
Y durmiendo en litera.
Sí, sí, sí.
El espacio del closet así, dos pares de tenis y en esa. Ese fue mi primer año. Que yo llamaba a la vieja. Mami, yo me voy, esto está cabrón aquí. Pero al mismo tiempo, cuando pasó el año, fueron pasando cosas. Me invitaron por unos campamentos de mejores jugadores junior, Pango Sol American, cuando ya era senior en high school. Empezó a llegar el talento y se convirtió a la escuela en una high school.
Ya. Yeah.
Para esa vuelta, pues yo no entendía qué era.
Y sí, la dinámica de...
Yo estaba jugando con hombres. Prep school es, los tipos de Serbia tienen 23 años, papi.
Aquí
¿no entiendes? No, los tipos estaban
y
así.
Y 15, 16, 17 años.
Y así. Aquellos tipos ya tenían bigote, sí, barba. No.
Sí, esos europeos siempre son bien fuertes.
No, y todos los tipos equipo nacional, jugaron en Fresno State, que sí, California, todos tipos ranqueados. Bueno, Jorge Gutiérrez, que jugó en la Selección de México, vivía conmigo en la casa. No, papi, era algo...
Sí, tú estabas en modo de sobrevivencia.
Papi, yo era Chicken Nuggets, 24-7. nos traían comida a veces, cuando la gente nos quería...
Comparando esa vuelta, ¿verdad? De todo ese trote. ¿Tú crees que hoy 2024, con la accesibilidad que hay, con las comodidades que hay, hay un chamo que puedan sobrevivir, ¿sabes? Ese trote de... Porque tú le metiste, no le metió 4 años nada más en high school. El pana tuvo una vida.
Sí, yo seguí.
En la USA. Con 14 tipos, el inglés. Ahora
no era. No había.
Cero.
No había. Papi, mis primeras clases, yo salía que yo no entendía nada. Brother, nada. Yo hablaba con el coach, mira, yo no entiendo nada.
Sí, ahora mismo YouTube, es bien difícil que los chamacos pasen. Ese proceso, yo creo que no lo aguanta.
Bueno, al punto de que cuando se convirtió la escuela en high school, mi high school solamente eran 40 estudiantes.
Ya. Yeah.
Noveno, décimo, 11 y 12. Sí, high school, 40 estudiantes. La vuelta de que llegaban chamaquitos de 15 años en Ferrari, Lamborghini, Bentley. ¿Sí? Y para ese tiempo, mi ignorancia, cajo chévere, pero no sabía.
Sí, en la magnitud.
¿Tú me entiendes?
Sí, sí.
Mansiones. Ah, vamos a ver una película de X-Men.
Esto es que es un pana.
No, llegamos a... Llego a una casa, bueno.
Sí, tres panas. No,
para poner la película y los efectos CGI y los efectos especiales son grises. Y yo, mira, pero... Ah, no, es que ese es mi papá. Mi papá todavía no lo ha editado. Este es el pre de la película. Y yo, ¿por dónde carajo yo estoy, brother?
Sí, sí.
¿Qué yo estoy haciendo aquí? Dios. Esto está... No,
una, ¿y tú una viniendo azul. De Laja, gordo?
De Laja, de bregar con Kirikiki, de bregar con... Ah, no, papi, eso era un cambio diferente.
Sí, sí.
Pero lo que me ayudó a mí, y se escucha tal vez raro, fue la ignorancia. La ignorancia de no entender realmente lo que estaba pasando. ¿Tú me entiendes? Porque ahora mismo yo creo que esa es una de las diferencias más grandes. Los chamaquitos saben la que hay.
Todo.
Chamaquitos ya desde... Bueno, yo tengo chamaquitos que tienen 9, 8 años y ya saben la vuelta. Ah, yo necesito hacer esto para que me vean, para que ponerlo en Instagram.
Exactamente.
Y yo, ¿qué es esto? Tienen 9, 10 años, ajá, papi.
Sí, sí.
Ah, no,
sí.
Llegan sleeve, headband, media la... tenis más caras que las mías, pantalón que vale 80 pesos.
La película de ahora.
Y yo, ay, Dios, ¿qué? Y hay mucho.
Sí.
El chamaquito tiene mucho conocimiento, está en las redes sociales.
Pero también yo entiendo que esa que estén tan adelantados tan temprano, desarrollarlo es bien difícil.
Para mí le quita.
Le quita completamente porque va a llegar en un momento, a los 15, 16, 17 años, que se va a enfrentar con algo nuevo, que viene viendo desde los 8, 9 años, lo mismo, porque ya está tan adelantado, que se supone que no brinques etapas, que cuando te tocas con algo diferente, básico, te caíste.
Es lo que pasa, los torneos que hacen, todos los chamaquitos, tú ves un equipo que siempre tiene un chamaquito que está bien adelantado.
Hackeado.
¿Qué beneficio le hace? Bueno, al momento tal vez el padre no lo va a ver.
Ese tema me gusta.
Pero al momento el padre va a estar bien orgulloso y se supone que está orgulloso. Pero ¿qué beneficio le está haciendo a un nene que está demasiado por encima de su categoría y está así paseando cuando le toque de verdad él usted tenga? Estamos hablando de chamacos jóvenes. ¿Qué va a pasar? Sí. No va a poder. ¿Me sigue? Sí. Entonces ese es el mal que tenemos aquí en Puerto Rico. El isolation game, que si tú la metes, tú eres el caballo.
Eres el tipo.
Está bien, tú la vas a meter, pero ¿cuántos Jay van a ver por ahí? ¿Cuántos, o sea, Carlos Arroyo hay por ahí?
Búscala, la estadística está de no, 1 millón. Ay. Somos 3 millones de personas.
Ay, entonces ahora mismo...
Solamente hemos llegado.
Vamos más ahora a Tremont Waters. ¿Cuántos Tremont Waters? Tú sabes lo que yo... Para jugar con Tremont Waters en la selección, yo, que ya yo pues estoy fuera de esa etapa, pero poder jugar con ese tipo... Tú le haces una buena cortina a ese tipo, eso sí o sí. O él la mete o tú la metes.
O tú la metes.
Y mucha gente no entiende eso. Los hombres grandes ahora mismo, chamaquitos, 13, 14, 15 años, no saben hacer una cortina. Dame la bola.
¿Triple?
Dame la bola. Ah, triple y para allá arriba. No, y lo más gracioso es que yo... Y pasa ahora en la live también, porque yo tengo muchos muchachos que están jugando en la live. Meten un triple y se tiran esta como yo mal, y se tiran esta aquí, meten un triple, uff, qué duro. Tiran 5 más y no tocan el aro.
Ya está.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero creo que te acabas de decir, hay hombres grandes ahora mismo.
O sea, mi chama, aquí está subiendo. Cortina. Papi, en Laja yo tengo como 4 tipos de 7 pies más altos que yo.
¿De verdad?
Donkean, una cosa ridícula. Una cortina, papi. Cortina y rolea.
¿Pero qué? ¿Dónde voy?
Y yo... Cortina y rolea, porque le doy para que ellos mismos vean.
Ah, exacto.
Cortina y rolea. Papi, puedo estar una hora explicándole pick and roll, no pick and pop, ni pick and, lo que tú... Pick and pop, pick and roll. No tienen.
¿Por qué tú crees que estamos en ese nivel?
Porque saltamos pasos.
Ya está.
Saltamos pasos, chamaquito ahora mismo... Te digo porque tengo conocimiento, no es que me estoy sacando...
No, estás en el meneo.
Estoy clínica,
estás en el meneo, punto, estás en el meneo.
El footwork, aquí chamaquito que no saben qué es pivotear, sí, reverse pivot, no hay nada de eso, no hay una base. Pero si tú la metes, eres el cabrón.
Eres el tipo.
Y estamos hablando de ya chamaquito, no estamos hablando ya grande.
De los tipos.
¿Tú me entiendes? Que es complicado, es bien complicado.
Mira, esa experiencia en USA High School, que eras campeón, que lo hablamos fuera de cámara... Podemos contar...
Yo no tengo conocimiento.
Podemos
contar,
cuidado. Yo creo que en los niveles de Estados Unidos que han tenido éxito llegando campeón, yo puedo mencionar en el alto nivel que fue Walter Lodge y de ahí vuelta en Florida Gator en NCAA.
Sí, pero eso fue en NCAA.
Pero high school...
No sé. Yo no tengo conocimiento.
Campeón nacional...
Ni he buscado. Yo sé que Bimbo la rompió.
Bimbo la rompió, estuvo en la vuelta, pero... Ser parte de un equipo...
Pero high school. Y promediando doble-doble. Yo estaba doble-doble. Yo empezaba, que tampoco es que no era parte de... Habían 7 jugadores en ese equipo.
Ya está.
Y yo empezaba. Pero teníamos Corey Joseph, NBA.
NBA.
Avery Bradley, NBA. DJ Richardson, que jugó un año en NBA y se fue por Europa a jugar. Estaba... ¿Quién era? Tishan Thompson. NBA. Era el 4 y yo era el 5.
¡No!
Esos juegos están ESPN. Yo no me estoy sacando nada de la manga. Jugamos contra... Y hay highlights para que el que diga...
No,
eso está. ESPN 100. Eso se jugó ahí. Y están los 3 juegos que jugamos para acá el campeón, que el último fue contra Okio. Eso está ahí. No, no, por si acaso, porque hay mucha gente que yo sé
que tú verás la película que yo voy a hacer.
No, papi, no, la vuelta fue especial.
Durísima.
Fue especial porque fue un grupo bien unido y como te dije, pasó de ser un prep school a un high school. Y fue bien divertido, mano. Fuimos a muchos torneos. Bueno, no perdimos. Y todo el mundo nos quería ganar.
¿Dónde Estados Unidos, este verano?
Le ganamos a Chavas Nampir. Que a mí me tocó
defender la pana.
No, no, que yo lo defendí. Papi, yo estaba así. Ya. Yo jugaba todas las posiciones antes.
Sí.
Me tocó defenderlo, que hay fotos en el internet yo defendiéndolo, hay videos.
Sí, vos
no, eso. No, eso está, eso, la vuelta, esa vuelta fue especial. Bueno, y estaba Grachan. Saludos a Grachan, donde quiera que esté.
Sí, que me metí para allá también.
No, que él estaba ahí también.
Sí,
¿tú
sí?
¿Me entiendes? Que no era tampoco de suerte el no es de mentira.
Mírala ahí, dale un close ahí.
No está, aquí estamos.
Ahí está.
De mentira. Por si acaso, es la única que tengo, la tengo que cuidar, pero
sí, no todos pueden.
De mentira.
No todos tienen el privilegio de tener una sortida campeonil de USA. Y está duro porque mientras pasa eso que tú estás en Estados Unidos, en Puerto Rico, la gente hablaba de ya y era como que no sé, chamaquito. O sea, la expectativa contigo acá era.
Era Picu. Piculín, el ya próximo está. Picu. El próximo, y la presión se sintió.
Eso te iba a preguntar.
Porque era local, Picu es local. Picu es mi padrino, él me conoce. Mi primer año yo quedé Rookie of the Year por él. Él venía a trabajar conmigo todos los días. 3-4 prácticas al día y yo estaba con él. Full. Inclusive, papi, un par de prácticas en los juegos yo lloraba porque no tenía el tanque vacío. Y lo llamaba después de los juegos. Papi, yo no puedo más.
¿Tú llamabas a Picu?
Sí, me decía, tienes que seguir. Tienes que seguir. Si no hay más nada, tienes que seguir. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Otro más? Tienes que seguir. Tienes que seguir. Así que saludo a él también. Bendiciones. Sabe que lo quiero un montón.
Pero imagínate que Piculín te esté llamando, ¿sabes?
Antes que eso, yo jugué con Eddie Casiano en Sub-25.
Ya.
En Laja, los Piñeros de Laja.
Ajá.
También que con Manolo, que Manolo me iba a buscar a casa cuando tenía 13 años. Que estaban Yelo Reyes, había mucho talento también.
Esa un nena jugando con esos tipos.
Sí, papi.
Es que volvemos, nosotros.
Raúl Rivera estaba conmigo. No, papi, había un montón, mucho
talento. Sí, por eso es que talento. Nosotros, por eso es que yo empecé diciendo, el caso de Yelo son casos extraordinarios y son casos como que unicornios.
Sí, sí.
Como mucho. Yo digo, porque nosotros carecemos de los hombres grandes y cuando vemos un talento como Yelo, espigado, llegando campeón en Estados Unidos con un doble-doble, ya nosotros, papi, Tú eres el próximo Piculín.
Yo era el próximo Piculín. Todo el mundo, esa era la vuelta. Esa era la vuelta. Y fíjate, yo lo asumí.
Exacto.
Quiero ser Piculín. Y esos primeros 2 años, primeros 3 años, bueno, los años míos en San Germán y en el Arecibo también, no era que era Piculín, porque obviamente para replicar un talento como Piculín,
sí,
a la clara es imposible.
Sí, exacto.
Es injusto que sigan comparando, ese va a ser el próximo Piculín.
Fatal. Eso es injusto, exactamente.
Y mucha gente, si no aguanta la presión, se rompen. ¿Tú me entiendes? No porque sea alto y se... No hay muchos Piculín, papi.
Sí, sí.
Y la
sí.
Historia de Piculín, no, tampoco es que hay mucha gente que tiene conocimiento de la verdadera historia de Piculín.
De Martí.
¿Tú me entiendes?
Estamos hablando de Piculín, es el mejor centro. FIBA. Punto, se acabó. FIBA. Cuando tú hablas de FIBA, estamos hablando del mundo. La Federación de Baloncesto del mundo, incluyendo todo.
Papi.
Todo el mundo. Ya está.
No hay otra forma.
Papá. Exactamente.
Que cada cual tiene su George Con
claro,
diferente.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Sí, sí.
Es diferente.
Pero nosotros tenemos estigma de el próximo tipo, el próximo esto, el próximo
otro. Entonces, lo que yo no entiendo es que no hacemos eso con los Gares. Próximo Carlitos Arroyo. Eso nunca va a haber nada. Pues si lo más que tenemos nosotros son Gares. Se supone que vaya uno por lo menos que se parezca.
Ay, apretate.
JJ. Porque bueno, el estigma de nosotros siempre ha sido próximo Piculín. Él tiene que ser el próximo Piculín. Que
por eso arranco diciendo los casos unicornios.
Está porque bien, con Pibu pero...
pasó lo mismo.
Pero no, papi, pero Pibu era NBA.
Sí, Pibu era NBA.
Eso lo he dicho a todo el mundo y hay mucha gente, tú estás loco.
No, Pibu era NBA. Vean el episodio de él aquí en El Sonso, la historia del NBA. Sí, saludos a Pibu y que él nos cuenta en el episodio, ¿verdad? Gracias, aprovechando que lo mencionaste. Jordan, la cabra, fue a donde él y le dijo, ¿tú eres Ángel García? ¿El que todo el mundo está hablando?
Papi, era NBA.
Imagínate tú.
Yo, en los campos, el programa Altura, y yo estaba con él full, él me lleva 2-3 años a mí. Y el tipo ya estaba cortado, sí, así. Sí, Y una cosa increíble, brincaba, le metía esto al aro. El triple de allá, de Laja. El tipo más talentoso que yo he visto, uno de los más talentosos, top 3 que yo he visto, que destrozó a todo el mundo, es Pee Wee García. Pero por mucho.
Sí.
Lesiones.
Claro, mala suerte.
Decisiones de Memphis, sí, de aquí, 20 de allá. Cosas, 20 cosas, como le pasa a todo el mundo. Sí, pero sí. El tipo, lo bueno, como yo te mencioné, Damián.
Damián Morales, exactamente. Era el tipo, pero malas decisiones, mala suerte, esto, lo otro.
Situaciones, todo el mundo le pasa, ¿me entiendes? Sí, pero sí. Damián, mi respeto a Damián también. Damián era otra cosa.
Legendario. Sí. Por eso es que tienen que ver todos esos episodios, porque está, por eso es que qué bueno que
papi, viniste, Damián, coño. Era otra cosa.
Sí, porque la gente tiene que conocer esta historia, porque no podemos pasar por desapercibido las historias de ustedes, porque ustedes marcaron statement en el basquetbol en Puerto Rico, que hoy en día todo está tan rápido, y a lo mejor te ven ahora en Ponce, pero es que este en Ponce no hace nada, es que este no le dan cancha, y se le olvida esa vuelta, loco. O sea,
es triste, de verdad.
Es mala, es bien triste.
Yo tengo mis followers, yo tengo mis seguidores, claro. Yo tengo mucha fanaticada buena que siempre me ha apoyado en mi carrera. Y, por ejemplo, Ponce tiró la lista de los jugadores. Mi nombre, por mala suerte, es el primer nombre que sale. Ajá. Y me ha enviado como 100 screenshots. Yo no sé qué hace Yao López ahí. Tienen que sacarlo, que si aquello. Como si de lo que pasó, de lo que ha pasado, yo soy el culpable, caballo. ¿Me entiendes? Pero siempre ha sido así con el nativo, porque no creo que le escriban a los refuerzos que vienen, que promedian 2 puntos, y no creo que le escriban a ellos a hablar estupideces, ¿verdad? Pero así somos, así es. Muchos, no todos, muchos de los
que critican son así. Sí, pasa constantemente.
Da la vuelta.
Mira, ya cuando tú llegas a PR, que vas con San Germán, que obviamente sientes la presión de la expectativa en high, llega el novato del año, obviamente todo el mundo dice, ¿ves? Es el tipo, es novato del año en una liga donde todavía había hombres grandes dominando toda esa vuelta. Ese proceso de estar en la liga y ver poco a poco cómo es el nivel, porque vienes de college, le metes 5 años a la Universidad de Las Vegas, que eso es División 1, esa es la película que es.
Full.
Cuando llegas a Puerto Rico, que llegas el novato del año, la expectativa tuya real, viendo el meneo como... Porque no es lo mismo que te digan... Tú eres el tipo acá en PR cuando venga, con esa presión, a estar en la cancha, a estar en San Germán, ver la presión, novato del año, la expectativa. Si se dispara, ¿cómo tú ves la vuelta con en PR?
Yo siento que en mi caso, yo soy de San Germán. Uh-huh. Tú me entiendes, mi mamá es de Laja.
Sí, sí.
Yo quería jugar con San Germán.
Ya.
Yo, en mi senior, y eso es otra historia, en mi senior, en la universidad, en mis últimos 2 años yo no jugué porque el coach mío se fue.
Ya.
Trajeron otro coach, over-recruited. Por encima mío, yo me acuerdo en el draft, yo estaba en un shoot-around, estábamos jugando contra Colorado State, yo estaba en el banco viendo el draft, esperando que me cogieran.
Sí, yo quería preguntarte esa vuelta del draft que aquí. tú fuiste.
Y el coach, Lowe's, me decían, Lowe's, what happened? I gotta do this, man, I'm sorry, I'm going to the pro league in Puerto Rico. I'm not playing here, so whatever. En esta. ¿Tú me entiendes? Y yo quería jugar con San Germán. La vuelta nunca fue, la expectativa nunca fue ni tener miedo, ni nunca. De que tiré un elbow en mi primer tiro, pues sí, obviamente. Pero eso no cuenta.
Eso no cuenta.
Pero, papi, los primeros 20 juegos míos en San Germán yo no jugué.
Ya.
Mi coach era Manolo Cintrón.
¿Y mentalmente cómo trabajaste con eso? Sabiendo la expectativa.
Ya yo sabía, porque la vuelta, los últimos 2 años míos en college me prepararon. Pacho, me pusieron la piel bien dura. Después de los juegos en la universidad, yo me iba a tirar, me iba a levantar pesas. Antes de los juegos, entrenar. Pero una cosa, ya yo sabía que no había oportunidad de juego en la universidad, me ponían 6-8 minutitos, ya yo sabía la vuelta de que pues no voy a jugar mucho. Y esa cuestión de no jugar, y me querían, en Las Vegas a mí, en la universidad, a mí me querían un montón. Y con Coach Kruger, que es una leyenda, yo jugaba. Tenía de los mejores field goals en la NCAA.
Sí, que el panorama con él era el que era.
Él se va para Oklahoma, me dice, Yao, bueno, no me decían Yao, me decían Lowe's, vente conmigo. Pero como ya yo tenía apartamento, tenía casa, tenía carro,
estaba instalado.
Tenía todo, y son 2 años más, y yo estoy bien, vamos a ver qué pasa, me voy a poner a jugar. Pero no me pusieron a jugar.
Bueno, mala suerte otra vez nos toca.
Mala suerte otra vez, y me lo dijeron, papi, vete, ya tú te graduaste. Pero me quedé, anyway. Y no me arrepiento porque tengo familia ya. Yo tengo una llamada, lo que necesite, siempre van a estar ahí para mí.
Sí, 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 las relaciones también que uno crea son otra cosa.
Full. Y otras cositas más que siempre estuvieron ahí, papi, que era algo nuevo para mí y yo no podía decir, se me hacía bien, pues me voy.
Claro.
¿Tú me entiendes? Pero, pues, acá con Manolo yo no jugué los primeros 20 juegos. Para ese tiempo estaba Álamo, que estaba jugando un básquetbol. Estaba promediando 20 y pico puntos como 11 rebotes.
Sí, no había manera de sentarlo.
Pero según lo que yo, el conocimiento que yo tenía era que era agente restringido y San Germán no lo podía pagar. La vuelta era que San Germán no lo podía pagar.
Esos chanchú de...
De antes, porque ahora así no es así.
Sí, sí.
Entonces a él lo cambian y Manolo me dice, te toca. Y así fue.
Como encima.
Papi, pacho, curado. Me curé porque es que...
¿Estás arriba para eso?
Sí, mano, mentalmente estaba ready, me gustaba la presión, estaba en casa. Yo sentía que... Se escucha arrogante, pero yo era San Germán.
Ya está.
¿Tú me entiendes? Yo era San Germán. Especialmente ese último año que estaba Will Cannon. Ese equipo, esa Gary Brown, Isa Sosa, Don C. Branch.
Los nenes.
Justin Keenan, Evans, Alex Franklin. Ese grupo. Wow, ese grupo fue bien especial.
Duro.
Ese que nos eliminamos en Quebradilla, Juego 7. Mala suerte, pero que Quebradilla termina siendo campeón. Que es el
campeón, ajá.
¿Me entiendes? Ese año fue bien especial.
Sí, ¿no?
Que ahí fue que se explotó la bomba, todo el mundo se fue, los dueños se fueron.
Y el chanchú ese.
Ahí fue que me cambian parecido. Pero nunca sentí presión. La presión vino cuando las cosas no salían, que como siempre, el culpable siempre era Yau.
Pero es por el tema de la expectativa.
Yo no sé qué era.
Sí, es eso, papi.
Porque mira, es que la gente... 20 dueños diferentes en 5 años. 20 coaches diferentes en 5 años. Y por alguna razón y motivo, saca ya o que no sirve. Inclusive yo tuve un problemón. Me llevaron a la corte y todo porque le faltaba el respeto a mi mamá. Y yo me di cuenta después del juego atlético, salí y le metí una bofetada al tipo. Llamaron a la policía, me fui para el cuartel. En esa. Y eso es casa. Entonces no se termina ahí, el pai mío también se molesta, la puerta. No, papi, un revolú. Pero esos años de San Germán eran bien especiales.
Claro.
Y muchos jugadores, mucha gente, Flor. Manolo, Bobby.
No, tú tuviste alta jerarquía, bro.
Juan Cardona.
Sí.
En San Germán. Ha hecho mucha gente. Mucha gente.
Y luego de San Germán, pues obviamente pasa a... Baja Recibo, pero llega a Ponce, vamos a hablar de Ponce. Que Ponce, que lo hablando fuera de cámara, Ponce ha perdido, como es, siempre que el BCN, cuando se habla del BCN, de los equipos duros, las franquicias históricas, legendarias, Ponce es Ponce. ¿Entiendes? Esa vuelta de Ponce es Ponce.
En las buenas y las malas, en mi entender, Ponce es Ponce. Pasa que la fanaticada es bien exigente.
Es bien exigente.
Y se entiende. Tienen que serlo.
Claro, porque estamos acostumbrados. La fanaticada de Ponce dice, nosotros estamos acostumbrados a ver a Toñito Colón, a Bobby Rivas, a Chelina Lauce, a Bobby Hatton, a Carlos Rivera.
Semifinales, no hay más nada. Tienes toda la razón y a la gente yo se lo digo por ahí.
Exacto.
A todos los fanáticos que me dicen, ¿qué pasa con Ponce? Tienes toda la razón, papi.
Exactamente.
Yo no tengo nada que decir.
Ya está.
No puedo defender. Tienen ¿verdad? Toda
porque
la razón.
¿Tú crees? ¿Tú que has estado llevas desde el 2019, exacto, en Ponce?
Firmé 2019.
Llevamos para 4 o 5 añitos. ¿Qué tú crees que ha pasado con Ponce? Obviamente, ¿verdad? Dirigentes, las filosofías son diferentes. Que todavía Ponce como que no ha hecho el clic, como ve como la expectativa, volvemos.
Mano, es que si verdaderamente me meto en detalle, me puedo buscar una multa.
¡Bumba!
Me puedo buscar una multa.
Una multa,
mira, no voy a decir nada, pero...
Ya.
Pero mira, mala suerte porque, mira, el equipo que
íbamos, con buenos tipos.
Que íbamos a tener 50-50, jugadores nuevos y jugadores veteranos, Carlito, Vasallo, pasó la burbuja.
Exacto, sí.
F, tú no puedes tener a Vasallo, Carlito, en un hotel.
Sí.
Y para mala suerte... Mi hijo nació en la burbuja. Entonces yo jugué dos juegos en la burbuja. Y el peso que supone que subiera mi expareja, lo subí yo, que llegué gordo.
Sí.
Entonces después de eso, pasa muchas situaciones, que no son excusas, pero muchas situaciones donde pues no han salido las cosas. Pasa que con equipos grandes son muchos los outlets. Son muchos... de muchos lados viene mucha información. Sí,
exactamente.
¿Cómo entiendes? Y equipos grandes que verdaderamente sueltan...
Tienen el torque...
San Germán no pasa eso. San Germán es un tipo haciendo decisiones.
Sí.
¿Tú me entiendes? Uh-huh.
Claro, claro.
Con respeto. No lo estoy diciendo de...
No, pero entiendo.
Un tipo toma las decisiones.
Sí, sí, sí.
Fajardo, un tipo toma las decisiones.
Ya está.
Cuando ya tienes una franquicia, y sin quitarle mérito, no le estoy quitando mérito a nadie,
uh-huh,
pero cuando tienes franquicia, Arecibo.
Sí, grande.
Ponce, Santurce ahora. ¿Tú me entiendes? Que viene mucha información y a veces un gambo. Se hacen cambios, los cambios no salen, sí, se traen jugadores, los jugadores no salen. En mi caso... No era que yo siempre quise jugar con Ponce, pero yo vi a Ponce, como tú explicaste, un equipo...
Sí, sí, legendario.
Top. Porque me eliminaron 3 años. De los 5 que tuve en San Germán, me eliminaron 3 años.
Ya, sí, sí.
Yo, cuando hablamos de refuerzos, Ponce, hay Diago, Mike Harris, que le daban el sobre el sobre Manila. El que sabe, sabe. Gente que me está viendo en esa cámara, gente que me está viendo, que me está escuchando, sobre Manila. El que sabe, sabe. Yo no tengo que decir más nada.
Ay, ay, ay.
Y pues las cosas no se lo han dado, pero seguimos. Yo siento que los Midlands han hecho un trabajo de mérito. Han hecho un esfuerzo porque no han parado. Traen una pieza clave, Sergio, que es tremendo coach, leyenda. Tenemos jugadores, porque no es tampoco que no tenemos jugadores.
Sí, por eso te digo, es como que no, la mala suerte no o sea, la juego malo porque
no hemos hecho.
Tenemos
jugadores, pero yo, de cierta manera, tal vez el cambio de la vieja escuela a la nueva escuela se trató de empujar.
Sí, sí. Y todavía no...
Y tal vez los muchachos jóvenes no estaban listos para... O los viejos no estaban listos para
soltar. Para cambio, ya.
¿Tú me entiendes? Todavía podemos jugar.
Claro.
Esa... Yo firmé por Carlito y Vasallo en Ponce.
Ya.
Yo se lo dije a Will, mira, yo quiero quedar campeón. En mi mente quiero quedar campeón.
Claro.
Carlitos Vasallo, yo... Coño.
Sí, es la película que
yo estaba... Y yo venía antes sin tener... Porque yo me operé. También yo me operé. Cuando yo firmé y me operé el tendón de Aquiles. ¿Tú me entiendes? Que, pues...
Sí, que has pasado un trote malo también.
Sí, estos últimos años, Ponce y yo han pasado añitos difíciles, pero sí, sí. Parte de, papi.
Lo bueno es que siguen confiando en ti.
No, papi, yo me estoy reinventando. Yo, pues, tal vez otras personas a mi edad de día no ya.
Ahí voy a mandar.
O me quedo en el banco, me quedo callado, sí, no me quejo. Honestamente, yo quiero jugar.
Ya.
Y siento que puedo jugar. Porque yo, el mensaje ha sido bien claro. Yo voy a jugar hasta que me rompa. Y me estoy bajado de peso, me he puesto en shape, me fui para Nicaragua a jugar, para que me vieran jugar, para que no dijeran, tú no has jugado.
No has hecho nada.
Y estás jugando en cemento.
Sí, que ya
es... Tirando triple doble, doble doble, jugué. Tú me entiendes que tampoco es que, para que vean que yo puedo jugar.
Claro.
Yo puedo hacer mi trabajo. No estoy diciendo que voy a jugar 30, porque quién sabe,
Pero puedo hacer, calidad puedo hacer van mi a trabajo. Estar.
Bueno... El año pasado, cuando se pasó de ser el blue de cambio coach, me dieron la oportunidad de juego y
nosotros ganamos
para el peguito.
El equipo que mejor terminó, ¿verdad? Sin contar el Carolina y Bayamón que llegaron a las finales, que el mejor
caliente
fue Ponce.
Fue Ponce, para que nos pusimos muy calientes muy rápido. Porque después en Mayagüez nos dio.
Y en Mayagüez, pues.
Pues es que también el mucho cambia. Yo siempre lo he dicho que es complicado.
Mira, yo me acuerdo. Ponce contra Guaynabo en Guaynabo.
No me hables de ese juego.
Escúchate, no sé si fue, porque estaba Sergio todavía.
Ok, ya.
Sí, yo entre mi abuelo, estoy cubriendo el BCN, entrevisto a Sergio. Mira, Sergio, man, estamos aquí, esto, lo otro, háblame la experiencia. Y Sergio me dice eso mismo. Sergio me dice, mano, esta liga es muy rápida.
Mucho.
Esto es muy rápido. Como que jugué hoy, jugué ayer, perdí y hoy. Me entero que viene Lance Stephenson, refuerzo. Entonces, en la práctica me encuentro con Lance, que tengo que meterlo a jugar porque es el refuerzo, están pagando por eso. Pero ¿cómo yo?
Completamente diferente.
¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo? Y con la experiencia del mundo que tiene Sergio, que él...
Eso no lo prepara.
Eso es legendario. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Y da la mala pata, que pasa ese juego, lo entrevisto, y al otro día se va. O sea, sale a renuncia, qué sé yo.
Para mi entender, eso estaba ya hace tiempo. Lo que pasa es que
lo disfrazaron.
Este papi, vamos a ver qué se puede hacer.
Pero cuando un tipo como Sergio, estamos hablando de si Piculín es legendario en el FIBA, jugando, Sergio es legendario en la línea, escuchando Argentina. Exactamente.
Demasiado.
Y él decir eso rápido, ahora tú me dices, es que es muy rápido, muchos cambios, esto, lo otro. Papi, no, no hay manera de funcionar.
Y especialmente para un equipo que está tratando de encontrarse.
Encontrarse.
Porque cuando tú pierdes 7 juegos corridos y eres Ponce.
No, papi.
Papi, tú entras al Pachín y eso es...
No,
tú no quieres practicar en el Pachín.
Tú no quieres saber de nadie en el Pachín.
Tú no, a ti te ven y no, no, es difícil. Es difícil.
Sí,
y teniendo piezas, porque tenemos.
No,
y ahora mismo tenemos las piezas.
Por eso te digo, cuando tú ves lo que pasó en los últimos 10 juegos del season, ese es el Ponce que es el que,
sí,
que se supone que sea.
Tenemos. Mira, vamos con todo ahora, papi. Nosotros empezamos ahora el 1.
Sí, empiezan con Murphy desde el saque.
Ahora empezamos con Murphy, con el favor de Dios. Tenemos a Cristian Negrón, que viene de jugar la selección.
Que lo que se vio en la ventana fue
muy bien,
fue bueno.
Conmigo, a ver si...
Frazer puede que vuelva...
Frazer es una opción también. Viene el draft también. Muchas cosas pueden pasar.
Y el staff que tienen, que vuelve Sergio, Carlos.
Vuelve Sergio, con un asistente de argentino.
Que trabajó, Gabriel Picado.
Y que trabajó con él en la selección.
Sí.
Sí,
hay que también, lo que tú dices, hay que dárselo a los Mila que están haciendo.
Todas las movidas se están haciendo.
Sí,
que no sale otra cosa, pero todas las movidas se están haciendo. Y no es que nosotros, no, el año pasado no es que nosotros dejamos de trabajar. Nosotros le damos bien duro.
Sí. Oye, el resultado se vio tarde, fue, pero se vio.
Con cuando vino Juan Cardona, dimos más duro todavía.
Sí, sí.
Juan Cardona, tú sabes qué es.
Hi.
Y entonces después nos cochó Carlito un juego, después Carlos Morales otro juego. Entonces con Carlos Morales ganamos un par de juegos.
Sí, sí, sí.
Que era... Pero vamos a todos.
Sí, papi. Sí, este año promete. ¿Cómo ves el BCN? Llevas desde el 2016. 2014,
papá.
2014, perdóname. Son 10 años, 11 años en la liga. La vuelta de los refuerzos, la vuelta del media. Háblame de cómo Yao López ve el BCN hoy 2024.
Bueno, el BCN ha evolucionado. Obviamente el talento es a plus. Pero no nos podemos confundir. O sea, no nos podemos confundir en las redes sociales. Ah, trajeron a aquel. Papi, aquí trajeron al Thornton. Aquí jugó, que juega con los Clippers, que no juega ahora, claro, no,
jugó Stephen, estuvo con el Monroy, estuvo
Ay, Diago, al Thornton, papi, aquí trajeron tipos de NBA los también, tipos. Antes. Pasa que no había redes sociales, que la vuelta era diferente, ¿me entiendes? Pero que el talento siempre ha estado ahí.
Sí, sí.
Y siempre se han traído refuerzos top.
Élite.
Siempre, no es que eso ahora, los últimos años, porque sí ha mejorado. Pero siento que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora le dan más exposición.
Sí, por las redes sociales.
¿Tú me entiendes? Y ha sido algo bueno porque sigue creciendo. Pero a mí lo que me orgullece es ver los chamacos que empezaron, que no tenían minutos de juego, y ahora están un Ángel Matías.
Erazo.
Un Erazo, que son chamaquitos del pueblo, del patio.
Y aquí nativo full.
Que lo están haciendo otro nivel, ¿tú me entiendes? Eso es lo que a mí, aunque tal vez cuando juego no aparente y a ellos no lo aparente ser, pero a mí me orgullece TJ, Raymond Cintrón, Willow Cruz.
Sí,
y es una lista bien grande, mano, que a mí, yo los puedo jugar a mí, diablo, se me hincha el pecho, aunque ellos no lo sepan. Porque de eso se trata el BCN. ¿Tú me entiendes?
Es la liga de nosotros.
Yo sé que está brutal que traigan DeMarcus Cousins, sí, que traigan a Holly Jefferson. Eso está a otro nivel.
Pero es mejor ver a los de aquí dándole.
Sí, mano.
Sí.
Honestamente, hay muchos jugadores que sí, que ayudan la liga, pero es el talento de aquí.
Sí, sí.
Tú lo ves en la selección.
¿Con quién fue que yo hablé? Fue con Natanael Borler.
Mira para allá.
Yo hablé con Nata hace como 3 episodios atrás. Y él me dijo algo bien duro, bien importante, hablando del business.
Yo lo vi.
Él dijo como que los nativos somos el core del equipo.
Uh-huh.
O sea,
y los que te van a practicar desde pretemporada.
De pretemporada, el que te va a traer a ti tía, mami, a mi esposa, a mi abuela, a mi fulano, los 4 panas del barrio. O sea, el nativo es el core y las franquicias tienen que... Oye, es bueno lo que tú dices, ver a DeMarcus Cousins en película. Y a todos estos tipos, a Weiser lo vimos, a Brandon Knight, película, por el cual de nosotros hay que darle el cariño 10 veces más que esa gente, porque...
Full.
Es lo que...
Pero no, no se hace.
Pero no se hace como
humano. Pero no creo que sea culpa del fanático.
No es
culpa del fanático. Yo siento que la cuestión ahí es el mercadeo de cómo tú vendes tu equipo.
Exactamente.
¿Tú me entiendes?
Mira San Germán lo que ha hecho.
San Germán... Pero entonces,
con cuatro tipos nativos.
Es como tú vendas el equipo, porque tú puedes traer a quien tú quieras. Está bien. Y si la vuelta no funciona, porque estamos mencionando los refuerzos que han funcionado. Ajá. ¿Cuántos refuerzos no han funcionado?
Que se van en dos días.
Y cobran.
Y gastaste la funda.
Y yo no voy a decir más nada, pero ¿tú me entiendes? Entonces, I mean, aquí hay jugadores que van a la pretemporada sin saber si lo van a firmar. Dejan de trabajar.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa, me la voy a jugar. Y yo conozco un montón y sé de gente que están ahí desde el principio.
Y el último día le hacen...
Yo puedo mencionar gente aquí, papi, que trabaja más duro que cualquier refuerzo. Zambrana, Cuco.
Colope. Nesty.
Nesty. El mismo Willow.
Willow.
¿Cuánto le tomó a Willow establecerse en la liga, papi?
Par de añitos, vean el episodio que también lo tuvimos aquí.
Es complicado. Una historia durísima. Es complicado. TJ. A TJ nadie se la daba. Muy chiquito.
Ahora es el tipo.
No la mete. No defiende. ¿Quién se está guardando los caballos en la selección ahora? TJ Fernández. ¿Y quién está metiendo el triple?
TJ Fernández.
El mérito se le tiene que dar a los tipos que se han...
Sí, sí.
Dado la vida por lo que es. Que es llegar a su sueño, a lo que siempre han querido hacer y representar a Puerto Rico.
Sí. No, y hablando de Puerto Rico, ya que lo mencionas, que mucha gente se pregunta, me lo pregunto yo también, tú estuviste en la selección grande.
Muchos años.
Nunca se me olvida que antes de empezar la hablamos, el blog a Batista, triple de Holland, para el Mundial,
Esa fue la última vez que vieron a Yao López en la selección.
Y esa fue la última vez que vimos a Yao López. ¿Por qué, Yao?
Decisiones de ellos. Gente nueva entrando al programa de la selección. Mi respeto siempre a Jun Ramos. Siempre me ha ayudado en todo, caballo. Ese hombre nunca me ha dicho a mí que no. Y mucha gente que conozco. Jugué con Carlito Arroyo. Uh-huh. Mucha gente que conozco que está allá adentro metido. ¿Por qué? No sé. Pero yo personalmente no me quito no me voy a quitar.
Ya.
Inclusive antes de la ventana, yo envié un mensaje, mira, puedo practicar.
Qué duro.
Estoy puesto para practicar porque antes no era, toma, tú estás en la selección. Antes tú tenías que irte a joder. Al menos que fueras Carlos Ajoy.
Ah, que estás sembrado.
Ya, acabar, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero papi, la selección no era Ronaldo Bachman, Clemente, Dani Santiago. Ricky Sánchez, Peter Jones. Peter. Era. Papi, a mí me cortaron un montón de veces de la selección, que era el último hombre. Inclusive, no sé si se acuerdan del jebulo que pasó con Ronaldo Bachman, que si llega, no está en el equipo. Papi, yo estaba en el estacionamiento con la maleta.
Esperando.
Y veo a Ronaldo Bachman entrar, todas las cámaras. Pues, asumo yo que me fui. La otra vez me cortaron por la San de Galindo. Fue su último año ahí también. Papi, Pitino. En Pitino, con Pitino yo no fui a Canadá. Bueno, allá no ganaron. Allá fue. Yo he pasado por todo. Todos los coaches, Paco Olmo, Pitino. A mí me cochó Leo Aril con Flor Meléndez en China, que fue la Copa Stankovic, que la destruí jugando contra Argentina, Angola, China. Destruía. Con Gary Brown.
Sí.
Destruía.
Mira, ya, sin sonso. Hablamos claro, sin sonso. Porque las veces que te pusiste en la camisa de PR, funcionaste. Hiciste el trabajo. Siempre.
Cuatro medallas en casa
para que sepan.
Por si acaso.
¿Te pica hoy en día que o en el momento, ¿verdad? Tú eres maduro, estás en otra vuelta. Pero nosotros somos fiebres del básquetbol, ¿entiendes? Y el básquet corre por tus venas y representar a PR es algo único en el deportista puertorriqueño. ¿Te pica o te picó en algún momento el no recibir la llamada cuando vino el cambio de gerencia, el cambio de dirigente? ¿Te picó?
Yo te voy a contestar con esto. Yo no puedo ver los juegos de la selección. Yo iba a poner unas cositas, ¿verdad? Para rebuscar a la dispero. La selección, y han cambiado ese chip, han cambiado, y los muchachos tienen mucha... Ha cambiado, es bueno, lo que está pasando ahora mismo es bueno, pero tú estás en la selección, no es para números. Tú no estás en la selección para... Soy tal, el nombre que está acá atrás es más importante que el del frente, eso siempre ha sido así. ¿Tú me entiendes? El nombre del frente es más importante, no importa quién tú seas. Y esto a los caballos, Carlos Arroyo lo sabía, Yeye Barea lo sabía, que eran, que nos llevaron a ganar, tú me entiendes. Y a veces siento una confusión en la película, en la movie de, a ver qué puedo sacar aquí, yo estoy en la selección, pero no le voy a dar la seriedad que verdaderamente necesita, ¿me entiendes? Que ha pasado, pero los muchachos, estos muchachos, este núcleo nuevo, veo que sienten y son del patio, Erazo, Willy, estos chamacos sienten, y todos los muchachos de la selección sienten y el cambio está pasando, pero las letras, las 10 letras son más importantes, lo más importante aquí son las 10 letras, a mí no me importa, sí. Son las 10 letras, no es por tus números ni estadísticas, es ganar, ¿tú me entiendes? Que no quiero que esa imagen se pierda por X o Y jugador, que si aquel jugador siempre ha sido así.
Sí, que no piensen como que la selección, pues ponerme yo mi talento solo y buscarme un contrato allá, esto, lo otro.
En vez de... Es
colectivo.
Y tal vez me queme aquí, pero en vez de estar siempre buscando afuera, vamos a trabajar el talento de aquí. Y ya la ventana mía tal vez se cejó, ¿verdad? Pero vamos, aquí gente, aquí talento y aquí gente que... Cuando es la hora de la verdad, yo prefiero, cuando yo cocheo, yo tengo un equipo puertorriqueño, que lo voy a hacer ahora en Laja, yo prefiero tipos que se maten. A tipos que, ¿me entiendes? Tipos que jueguen bien duro,
sí.
Que sepan el significado que tiene propósito. Poner esa camisa, ¿tú me entiendes? Y me pasó mucho con Clemente, con Eddie Casiano. Cuando fuimos a Colombia, yo empezaba siempre, pero era, y cuando entraba Franklin, Clemente y yo, papi, nos decían los perros. Ahí no había break, bueno, ganamos. Y no había break con ningún equipo, papi, eso era puño patada,
sí.
Vamos a correr. Y ¿me entiendes? Ese sentir, ese significado, ese amor por esa camisa y no por lo que representa. Hay que yo siento que hay que enseñarle también a estos tipos nuevos que tal vez no son de aquí el significado que la selección tiene, hermano. No solamente ver videos de antes, ni ver highlights de Carlitos, ni ver highlights de Pico, de JJ. Bueno, ustedes mueven millones de personas.
Pues, la vuelta ahora es diferente. ¿Tú te imaginas que para el tiempo de Pico de allá, de Carlito, de JJ, de Mincy, hubiese redes sociales?
No. Bueno, Nacho.
Yo creo que si hubiese pasado, si hubiese redes sociales para acá entonces, ¿verdad? Esto es una hipótesis loca. Nosotros, el talento de nosotros aquí de PR fuese más
la bolo. Vuelta ahora mismo fuera una cosa ridícula. Es más, necesitaremos más que un refuerzo en la liga.
Ya está. Eso mismo.
A fuego. No, full.
Sí, full. Y 11 tipos eran todos de aquí.
Sí,
de
sí.
Los 10 chamuquitos de Carmen Sol, los 10 de Diego, de San Benito, sí, San sí. Felipe, de M.A.
Es que pasaron unos años donde nos enfocamos a tú solamente puedes salir a hacer las cosas si sales de Puerto Rico. Hay que buscar el talento del tatarabuelo.
Y hasta eso le voy a hacer la vuelta.
Tatarabuelo, el bisabuelo, caquel.
Sí, sí.
Y cuando tú no tienes esa conexión de... Papi, yo soy boricua.
Sí.
No te equivoques.
Por más que
tú quieras...
Sí, sí. Por eso yo hice cuando fue el premundial. Yo hice como un escrito en Facebook. Y yo dije, la selección más difícil que nos va a representar a nosotros en la historia de ¿verdad? De los torneos internacionales, es esta del 2024, tanto para nosotros como los fanáticos, como para los jugadores. Por el sentido ese de que está el tema, ¿verdad? Que sin sonsonar hay que hablarlo. Está el tema este, que no tenemos ya 7 u 8 tipos, 9 tipos, como hace 6 años atrás, 10 años atrás.
No tenemos.
Pico, Carlos, Rolando, Dani, Ayuso, Bobby Joe, estamos hablando de... La mayoría eran top PR full, jugaban el PCN full.
Y todos con su rol. Y lo entendían y no tenían ningún tipo de problema.
Y lamentablemente por las circunstancias de la vida, el demográfico, de los que se van, esto, lo otro, pues esta representación que tuvimos en el premundial fue la más difícil por eso mismo, porque ninguno, ¿verdad? Era literalmente aquí full. Y es complicado.
Y no sé.
Para los
fanáticos, el que escuche esto, no sí. Es que le estamos quitando mérito ni al talento ni a la organización que escoge los jugadores.
Eso no
es el mensaje.
No.
¿Tú me entiendes? Pero tú no puedes tener tipos que si no tocan la bola en la selección no te juegan. O no te aplauden. O no te. Por eso que yo no veo los juegos. Porque yo no me di cuenta al score. yo me doy cuenta quién está ahí verdaderamente.
Ya, y otra cosa, tienen que estar en el BCN.
Yo no, acuérdate que yo no puedo tocar mucho esos temas porque sí, pueden llegar.
Están en el menú todavía. Pero llegar, yo pienso que, no, obviamente Barrea, Carlos Arroyo, Alvarado, pero jugaron, ¿cierto? Pero ahora, ¿verdad? En esta nueva vuelta, bueno, no le vamos a pedir a Alvarado que juegue en Santurce, porque Alvarado ya está instalado en la NBA. Uh-huh. Pero yo pienso que juegas en la selección de PR, por ley y por reglamento, tienes que estar en el BCN. Para mí sería es dura.
Pasa que le cierra las puertas a talento que están en la NBA.
Sí, que están subiendo, pero yo pienso que ya tenemos esa vuelta implantada de que los New York Knicks son los que están en el meneo. Y hablando de eso,
esa es la que hay.
En los próximos 5, 6, 7, 8 años.
Próximos 10.
Esa es la vuelta.
Hasta que vuelvan a...
Sí, yo pienso que la federación debe hacer una regla nueva con el BCN, no sé. Y exigirle, debes de jugar con el BCN, ya sea moviendo la fecha del torneo, haciendo algo, pero para que tengamos el sentido como jugador primero, que reconozcan la vuelta
esta. Lo que
esta.
Significa.
Mira, tenemos un Waters y Condi. Jugaron en Carolina y en el Mundial, en el Premundial fueron otros tipos. Uh-huh. Hacer eso mismo, pero con los demás. Independientemente, si te dicen que...
Está difícil.
No, está complicado. Arroyo, Jun, tienen las manos llenas, pero yo pienso que esa exigencia de que si estás en la selección, que no estés en el máximo nivel de NBA, ¿verdad? Que le considero el máximo NBA, el máximo nivel, puedas pisar.
Es una idea que se puede trabajar. Yo siento que se puede trabajar, sí. Pero que es complicado porque entonces a los tipos que... Bueno, ya han jugado varios, pero vamos a decir...
Sí, a los TJ, un ejemplo.
En 15 años va a venir Jaime Rivera, el hijo de Raúl Rivera. Ajá. Él no va a jugar BCN. Y el que lo traiga para acá BCN, que sea su representante, aquí lo digo, un loco. Chamaquito tiene que irse. Perria. Mientras más lejos de aquí, mejor.
Es que es un tema duro.
¿Tú me entiendes? Pero entonces, ¿qué va? Ah, no, pero él jugó categorías menores. Pero no jugó BCN.
No jugó BCN.
Bueno, yo honestamente yo siento que es tan simple como que eres o no eres. ¿Tú me entiendes? O eres o no eres. Mira, yo no le estoy pidiendo que ni que canten la borinqueña, sí, ni que sepan que es mofongo. Yo no estoy pidiendo eso. Tío, o eres o no eres.
Qué bestia.
Porque... Sí, papi, eres o no eres. Yo no puedo
decir. Ya, ya va por una hora y 10.
Papi, pues...
Oye, los últimos episodios me gustan porque estamos dándole sin miedo por ahí. Hemos estado con todos los temas como banda. Rapidito. Hace una semana que... Si me lo puedes contestar sin sonso, me lo contestas. Si le quieres pichar, te lo voy a respetar. Pasó se fue viral. Angelito Rodríguez, uh-huh, hizo unas alegaciones por, ¿verdad? Por unos comentarios que no estuvo de acuerdo con ciertas cosas que el que sabe lo que estoy hablando. Y el BCN lo multó por $500. ¿Tienes conocimiento de, uh-huh, esa vuelta? ¿Qué opinas sobre
la asociación de jugadores? Los respalda. Es lo que sí voy a decir. Y todo lo que se ha hecho en la asociación de jugadores es por el venir, obviamente, de los jugadores, yeah, y de la liga.
Ya. Yeah.
Lo que no es igual no es ventaja. Yeah. Así que esa vuelta, pues, es para ellos. Para Angelito, para Carrillo, que se puedan juntar todas las ideas y que sea justo.
Sí, para todos.
Para todos. Porque podemos entrar ahí, pero ahí sí que...
Sí, sí, sí. Todavía cuando tú estás
no,
todavía...
No, ahí sí me...
Cuando te retires,
bien. Me retiro, papi. Te voy a dar una entrevista y tú te vas a caer el boquiabierto, papi, para que lo sepas.
Hay muchas cosas pasando. Mira, para irnos, y no te jorobo más, dos canciones, ya, porque yo tengo... Oye, busquen el playlist.
Yo estaba pensando en eso cuando estaba, sí, subiendo fuego.
Busquen el playlist en Spotify, un playlist insonso, un saludo para el workout, para el calentamiento, para el corrido, para te poner el headphone, lo busca. Está duro, hay de todo, me gusta porque están sumando canciones muy duras. Los jóvenes, los más chamaquitos,
no, para acá no
18 y 19, no,
estoy para allá arriba.
18 y 19, me dan unas canciones que yo digo, pero ¿quién es este tipo? Y me estoy poniendo el día con esa vuelta, pero nada, papi, dos canciones que nos puedan faltar.
Papi, mira, yo tengo 33.
Zumba.
No más nada te voy a decir. Ahora mismo, Don Omar, bandolero. Te voy a decir dos de Don Omar.
Él es el primero que me dice esa.
Bandolero.
Y ese es un temazo.
Y no sé por qué, pero Angelito Vuela. de Don Omar también. Angelito, y cuando le estás dando las pesas y empieza Angelito, vuela. Ay, Vilen, esa es dura para entrenar, papi. Esa es dura.
Aquí está.
Esa es dura.
Mira, para irnos, para que la gente sepa, háblame de la vuelta de Humble Beginning. Rapidito.
Nada, es un proyecto que llevo ya años. Humble Beginnings, damos clínicas, terapia física, damos charlas, escuelas.
Duro.
Esto también incluye lo que es juvenil puertorriqueña, que mañana hay un tryout, toda esa gente de Laja, San Germán, Yauco, Cabo Rojo, que esté interesado en ir al tryout de Cardenales de Laja puertorriqueña. Mañana se va a hacer la primera llamada.
Me gusta porque estás empezando con tiempo.
Sí, sí, papi, porque pues ya yo lo hice una vez y sé lo que no puedo hacer.
Muy bajo.
¿Tú bueno. me entiendes? Soy dueño, trainer, coapoderado, asistente.
Y si lo dejan jugar también.
Sí, no, de una, a fuego. Nada, mano, este proyecto Humble Beginning es para ayudar el talento a toda esa gente que yo puedo tocar, a toda esa gente que yo puedo ayudar, eso es para eso. Y estamos tratando de ayudarle. Eso, no, nada, las clínicas son gratis, son gratuitas. Si acaso se toma un donativo para la gente que invito, uh-huh. que he invitado jugadores, inclusive Pachi Cruz fue a darme una charla a los jugadores. Tengo gente de Ponce que ha ido, tengo a Marcos que fue asistente de Ponce a una charla.
Eso es lo bueno que tienes conexiones,
para que vaya. La última vez que se hizo llegaron casi 50 nenes, todas las edades.
Películas.
No, mano, es una experiencia bien linda porque no hay nada mejor que ayudar.
Me imagino.
Y devolver lo que en un momento llegó a nosotros, devolver. Porque yo no tuve a nadie que... Ningún jugador de BCN a mí cuando yo era chamaquito me
dijo... Hay una clínica.
Tienes que hacer esto, sí, ayúdate aquí. Y yo soy de Laja, yo soy de un barrio que se llama Maguayo. Y le dicen Maguayo City. Y hay mucho talento en Laja. Todos esos pueblos para allá, hay mucho talento. Simplemente no tienen ese...
El canal.
Esa pullita, mucho talento. Sí, mucho talento. Y mi mensaje, no solamente para los muchachos que yo conozco, que me conocen a mí. No hay nada peor que no tratar. Ya ¿Tú está. Me entiendes? Como un viejo que soy ya, yo no puedo vivir mi vida de aquí a 10 años pensando... ¿Qué hubiese pasado? ¿Tú me entiendes? Contra, si hubiese ido a esa práctica, que, si hubiese ido allá, sí, que sí, tal sí. vez me tocaba, ¿me entiendes? Entonces también se está jugando, si me da la... jugando lunes, martes y miércoles bajo mi supervisión, que también ahora menos porque empiezo a practicar en la cancha de Laja, la bajo techo, están todos invitados, todos los que se quieran dar la vuelta me tiran al DM, Instagram, lo
que sea. ¿Una guerrilla o algo?
Sí, guerrilla organizada, a veces le prendo los aires para que todo... Sí, también el lunes llegaron casi 60. Estoy hablando de Ponce, Sabana Grande, Yauco, Cabo Jojo, se forma bien.
¡Diablo, hay que
entrarse para allá! Eso es para eso mismo. Entonces, tengo un proyecto nuevo que es una guerrilla a la semana en todos los barrios de Lajas también.
Bestia, coño.
Que me llega gente de BCN, me llega gente de puertorriqueña, hasta el alcalde de Lajas ha llegado a jugar. ¿Tú me entiendes? Con las dos rodilleras, los dos coderas, las headbands. Estamos bien activos, mano. Quiero devolver, que es el mensaje más grande.
Qué duro.
Agradecido por la invitación, de verdad.
Agradecido por contigo, sí, yo.
Podemos estar hablando aquí, pero cuando me retire, volvemos y hablamos de lo que sea, pues ya no me pueden multar.
Sí. Miguel, esto es Dileno al Sonso, 1:13 con Yao. Yo sabía que no iba a fallar en este episodio. En Ponce va a estar este año dando las dos manos. Corillo, los quiero, no se dejen, no me dejen. Suscríbanse al canal, que seguimos creciendo. Agradecido por vida con todo el Corillo. ¿Cómo nos fuimos? Como encima. Yeah.